con voz propia.
Soy Alicia Bernergui y estoy hablando desde Buenos Aires, Argentina. La última vez hablamos de cómo los judíos fueron expulsados de Jerusalén, cómo organizaron una nueva manera de vivir y cómo el judaísmo se aprestó y logró la increíble hazaña de haber conformado un pueblo que recorrió la historia y ha llegado hasta hoy. Tengo muchas más cosas para decir acerca de ese pasado, de cómo ese pueblo guardó en su corazón la memoria de Jerusalén, de su redención, de la necesidad de volver y recuperar esa tierra perdida. Y me gustaría tomar las palabras escritas por un filósofo e historiador judío, inglés, en realidad creo que él había nacido en Estonia, que se llamó Isaiah Berlin. Me gustaría, antes de continuar con todos los temas que vamos a tratar, porque todo esto tiene que ver con los temas de los cuales nosotros nos vamos a ocupar. Isaiah Berlin dijo que todos los judíos que son del todo conscientes de su identidad como judíos están empapados de historia. Tienen recuerdos más prolongados, son conscientes de una continuidad más prolongada comunidad que cualquier otra que haya sobrevivido. Los nexos que los unen han demostrado ser más fuertes que las armas de sus persecutores y sus detractores, y más fuerte que un arma mucho más insidiosa, la persuasión de sus propios hermanos, de sus prójimos judíos que, a veces, con mucha sinceridad y habilidad, tratan de argumentar que esos nexos no son tan fuertes o tan peculiares como parecen, que los judíos están unidos solo por una religión común o sufrimiento común, que sus diferencias son mayores que sus similitudes, y por lo tanto, que un modo de vida más ilustrado, liberal, racionalista, comunista, socialista, los haría disolverse pacíficamente como grupo, dentro de su medio social y nacional, que cuando mucho su unidad podría llegar a ser no mayor que la de los unitarios, los budistas, los vegetarianos o cualquier otro grupo mundial que comparte ciertas convicciones comunes, pero no siempre apasionadamente sostenidas. Si esto hubiera sido verdad, no hubiera habido suficiente vitalidad ni suficiente deseo para vivir una vida común, para haber hecho una colonización en Palestina y finalmente para haber hecho posible el Estado de Israel. Cualesquiera otros factores que pudieran haber intervenido dentro de esta amalgama única, que si no siempre los propios judíos, en cualquier caso el resto del mundo reconoce instantáneamente como del pueblo judío, la conciencia histórica, el sentido de continuidad con el pasado, está entre las más poderosas. Después dijo que una de las cosas que caracterizan al pueblo judío es que en realidad ha tenido mucho más historia que territorio. Y esto está contado en un libro que se llama Contra la Corriente, ensayos sobre historias de las ideas. A mí me pareció importantísimo citar a alguien como Isaiah Berlin, porque expresa muchas de las cosas que yo siento y pienso cuando me paro al frente de la gente para explicar o dar una charla sobre estos temas de historia. Yo creo que la sobrevivencia del pueblo judío es una hazaña que requiere de una gran cantidad de explicaciones y que finalmente ni siquiera estas explicaciones racionales bastan o sirven para dar cuenta de cómo uno de los pueblos más antiguos ha llegado hasta hoy con suficiente vitalidad y con suficiente, como dijo Berlin, ganas de vivir y de crear para haber atravesado una de las tragedias más horrorosas que recuerda la historia de la humanidad y para haber recreado y haber creado un país y un estado. Y yo creo que a mí por lo menos me gusta mucho encontrar las explicaciones que den cuenta de esta especie de milagro. Pero los milagros los hace Dios y estos además tienen un componente humano. Y yo diría que uno de esos componentes humanos reside en la enorme sabiduría de aquellos que, una vez que el Estado o la provincia de Judea fue destruida, le fue cambiado el nombre, fue destruido Jerusalén, decidieron continuar adelante. Y entonces ellos pensaron en varias cosas. antes de eso nosotros debemos recordar que había distintas comunidades judías establecidas ya en diversas partes de Europa y África antes de la destrucción del templo. Una de ellas, la más antigua, es la conocida como la de los griegos, que en el siglo V o en el siglo VI se dispersaron por las islas y lo que en aquel momento era la Magna Grecia y constituyeron lo que se llamó los judíos romaniotas. Otros estaban establecidos en Egipto, otros en Babilonia, después de aquel forzado destierro al que los llevó Nabucodonosor en el siglo VI, antes de nuestra era, y finalmente también estaban los judíos que vivían en lo que ahora es Italia, en Roma y en Sicilia, en distintas partes. Después estaban los judíos que vivían en España, que es del siglo IV, hay pruebas históricas de su existencia por allí. Había diversas comunidades judías asentadas en distintos lugares geográficos. Para el siglo I entonces, o el siglo II del cual estamos hablando después de este increíble levantamiento que protagonizaron Rabí Akiva, Bar Kojba y el pueblo que residía en la antigua provincia de Judea, decidieron continuar. Y por un tiempo el antiguo shekel que los judíos que vivían fuera de Jerusalén enviaban para el mantenimiento de los lugares santos, se utilizó, por lo menos en Roma, para pagar un vergonzoso impuesto que se llamó el fiscus judaicus. Pero los judíos, a partir de esa destrucción, decidieron emplear ese medio shekel o shekel para liberar a los esclavos que en distintos lugares se vendían, a los esclavos judíos capturados en distintas circunstancias. Por varios o por cientos de años esta fue una práctica habitual de los judíos del norte de África, de los judíos europeos y de los judíos de Oriente. Creo que las explicaciones estas son suficientes por el momento y seguiremos adelante con esta historia de una trama tan intrincada y apasionante como es la historia del pueblo judío. La saludo muy cordialmente, también con un cordial shalom, y les digo adiós hasta la próxima. Les habló Alicia Benmerín.